Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy Jimena Camacho y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo Rostro Universitario de la UAM. Buenos días, Sergio.
¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Pues aquí con el ánimo de siempre, todos los sábados en punto de las 9:30 de la mañana, pues para llevar hasta ustedes todo aquello que tiene que ver, como decías tú, Jimena, con ese rostro universitario.
Leer es uno de los más grandes placeres en la vida. Nos permite conocer otros mundos y experimentar diversas emociones.
Sí, gracias, Jimena, a que podemos encontrar toda clase de libros, literarios, especializados, de fotografía, por ejemplo, ¿no?, etcétera. El día de hoy los invitamos a que nos acompañen porque vamos a conocer un tipo de libro del que se conoce muy poco, del que se habla entonces muy poco, a pesar de ser... De los libros más interesantes, el libro universitario.
Así es, Sergio. Y en el marco del homenaje nacional a Carlos Fuentes, seguimos con la literatura, escucharemos la opinión nada más ni nada menos que de Carlos Montemayor y de Georgina Rábago respecto a la obra de Fuentes y respecto a este homenaje nacional.
Bueno, como siempre y como en cada emisión, ponemos a tu disposición nuestro correo a través del cual nos puedes hacer llegar tus sugerencias, tus opiniones, tus quejas, cómo no. Que digas, ¿por qué no? radio@correo.uam.mx.
Los teléfonos en cabina 51-5-1060 y para las personas que nos sintonizan en el interior de la República, la línea gratuita es el 01-800-080-1060.
El tema de hoy.
La lectura y el libro universitario. Saludamos el día de hoy con muchísimo gusto en esta cabina a la maestra Sofía de la Mora Campos. Ella es profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación en la Unidad Xochimilco, así como coordinadora de la Red de Publicaciones de la UAM. Bienvenida, maestra de la Mora, buenos días.
Hola, buenos días.
Saludamos también y le damos la bienvenida al maestro Gerardo Clos Fernández del Castillo. Él es profesor investigador del Departamento de Síntesis Creativa en la Unidad Xochimilco. Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias, bienvenidos. Los teléfonos una vez más para todos ustedes que nos acompañan aquí en el Distrito Federal, 4155-1060, y si se encuentran en cualquier punto del interior de la República, 01800-080-1060. ¿Por qué se los recordamos? Porque les queremos, como siempre, regalar a los cuatro paquetes de publicaciones de la UAM con muchísimo gusto a las primeras cuatro personas.
Sí,
sí, que nos llamen. A las primeras cuatro personas que nos llamen, cuatro paquetes de publicaciones de la UAM. Un regalo muy ad hoc con el tema que hoy estamos abordando.
¿Se acuerdan de Georgina Rábago? Ella es la profesora a la que corrieron, lamentablemente, de un colegio particular por recomendar la lectura de Aura de Carlos Fuentes hace ya unos 7 añitos. Lo que nos cuenta tiene mucho que ver con el tema de hoy. Escuchemos. La Universidad Autónoma Metropolitana, presente en el homenaje nacional Carlos Fuentes, 80 años.
Mi nombre es Georgina Rábago y soy actriz de la Compañía Nacional de Teatro. ¿Por qué deberíamos leer más y por qué deberíamos leer a Carlos Fuentes? Es lo mismo. Yo creo que deberíamos leer, simple y sencillamente, deberíamos leer, porque no leemos. Estamos más interesados por otras cosas, estamos como más absortos en nuestro propio mundo y en nuestras propias cosas, y no por lo que incumbe a nuestro país. Creo que deberíamos leer, y deberíamos leer a Carlos Fuentes, y no solo a Carlos Fuentes, sino a cualquier otro escritor mexicano, porque es nuestra identidad, Yo pienso que la cultura es lo que nos identifica y nosotros tenemos muchas cosas de decir porque tenemos muchos años, ya 200 años de identidad independiente y no sabemos la ciencia cierta quiénes somos ni de dónde venimos. Parte de nosotros está plasmado en letras, está plasmado en nuestros libros, está plasmado en nuestros escritores. Si queremos saber quiénes somos, pues entonces debemos de leer a nuestros escritores y así podemos identificarnos como un pueblo, como una nación. Y por eso creo que es importante leer. Y leer a nuestra gente y a Canos Puentes, porque es lo que nos conforman como país y como identidad, para estar unidos y saber de dónde venimos y qué es lo que queremos expresarle al mundo y a nosotros mismos.
A ver, pues la primera pregunta ya no sería entonces, Jimena, ¿por qué no se lee en nuestro país? Es un asunto que tal vez no tenga fondo y no vamos a llegar nunca a saber por qué no se lee en nuestro país. Más bien podríamos, maestra de la Mora, preguntarles, ¿cómo podemos fomentar la lectura?
¿Cómo podemos fomentar la lectura? Bueno, en el mundo de los universitarios yo creo que habría que enfocarnos a este lector. Es haciéndolos conscientes de lo que significa la búsqueda de nuevos conocimientos. Impulsar la curiosidad para la construcción de ellos como seres profesionistas en búsqueda de nuevos conocimientos que permitan construir su profesión hacia futuro, ¿no? Me parece que quedarse simplemente con las lecturas de aula muy conducidas, muy limitadas, hace que el universitario nada más replique lo que inicialmente se le da en aula y no cree nuevas posibilidades para que el joven universitario aporte, ¿no? Cosas en su profesión más acorde con su realidad, sus necesidades y demás. Yo creo que lo primero que hay que hacer es que hay que reconocer cuál es la estructura de ese lector, quién es ese lector o quién es ese posible lector, y con una actitud muy personal buscar esa lectura que le vaya a servir a él, no lo que los demás digan, sino lo que él necesite, y habría que impulsar, ¿no?, esa chispita.
Pensando que afortunadamente no en nuestro público no tenemos solamente a miembros de la comunidad UAM, sino niños, amas de casa, profesionistas independientes, ¿cuál es la diferencia entre un libro universitario y los demás libros que conocemos?
Pues yo creo que más bien habría que decir cuál es la especificidad del libro universitario, porque afortunadamente hay muchísimos tipos de libros. Hay libros que fueron escritos y publicados para usos, cantidad de usos diferentes. Hay libros que son hechos para que la señora los tenga a la mano mientras está preparando la comida. Hay libros hechos para dar misa y hay libros hechos para afinar automóviles. Y yo creo que la especificidad del libro universitario es que está hecho precisamente para las labores de la universidad, que son la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura.
Esto traducido en náhuatl para nuestro demás público, ¿qué significa?
Significa libros para enseñarle a los estudiantes, para usarlos dentro del salón de clases, libros que difundan el avance de la investigación, el conocimiento nuevo que se genera en los laboratorios y en los espacios de investigación que tiene la universidad, y libros que sirven para difundir este conocimiento al público. Entonces, digamos, una editorial privada se ocupa de averiguar si el libro le va a tener un mercado, no va a tener un mercado, hay quien lo compre, hay quien lo compre. Y la universidad, en cambio, no le puede decir que no a muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que a lo mejor no tienen un mercado, que a lo mejor no van a estar en una gran tienda departamental. Algo sobre la física de partículas o la reproducción del actinomiceto, de filosofía, de poesía, que la universidad es el espacio donde estas cosas pueden florecer, y la universidad tiene que ser garante de que estas cosas se sigan cultivando y se sigan difundiendo, incluso si no tienen un lugar en el mercado comercial. La universidad hace un papel bien diferente en este sentido.
Dejando de un lado este ámbito comercial y entrando pues a la universalidad de los temas que puede publicar una universidad, ¿el libro universitario ¿estaría enfocado entonces específicamente al estudiante, al profesorado, o puede salir del aula y encontrar un espacio en casa, en nuestra casa, en nuestro libero, y que sea un asunto en el que podamos ir a consultar tal vez cualquier tema?
Yo creo que puede y debe. Hay que quitarle precisamente esa etiqueta de que el libro universitario es para el universitario. El libro universitario promueve el conocimiento, promueve la cultura, promueve la búsqueda de nuevos conocimientos, y por lo tanto es importante que el público en general entienda que estas publicaciones tienden a impulsar la búsqueda de otras cosas más allá de lo que comúnmente exista. Uh-huh. El libro universitario propone, ¿cómo le podría yo decir? Propone nuevas formas, siempre está a la punta, es quien abre quizá la discusión sobre algunos temas, y creo que es importante que el público en general se acerque a la búsqueda de estos conocimientos. No nada más que diga, es que como yo no tengo la licenciatura, no tengo el doctorado, no tengo la maestría, esto no es para mí. Sí hay libros universitarios dirigidos a especialistas, eso sí es clarísimo. Pero nosotros como universitarios queremos hacer llegar nuestro libro a cada una de las personas que puedan estar interesadas. ¿Quiénes son todas esas? La universalidad del conocimiento. No es nada más etiquetar a ese otro. Si no tienes el doctor honoris causa, no te puedo vender este libro. No, al contrario, accede al libro, apropiate del conocimiento, apropiate de lo que tienes, ¿no?
¿Qué hace la UAM para facilitar la llegada del libro universitario a sus lectores? Porque un problema, ya lo mencionaban ustedes en nuestra plática previa al programa, de los libros universitarios es la distribución.
Pues todas las universidades, no sé si del mundo, pero de América Latina, tienen un problema serio de distribución, que tiene que ver, en primer lugar, con que muchos de los libros que hace la universidad son especializados, o que, aunque sean para público general, se piensa que son especializados. Entonces, este es un problema que requiere una distribución muy individual, muy específica, muy particular. Hay que averiguar con mucho cuidado exactamente, como no estamos en el gran mercado, hay que averiguar con mucho cuidado exactamente dónde está la persona o cómo llegar la persona a la que le puede interesar el libro. Entonces requiere un trabajo mucho más fino, mucho más cuidadoso, y yo creo que habría que decirlo, que en estos momentos la UAM está trabajando muy duro para levantar un proyecto distinto de a través de la red de publicaciones que coordina Sofía, precisamente para reenfocar todo este problema, manejarlo de una manera diferente, más ágil, y prestarle la atención que de repente no se le presta en muchas ocasiones, ¿no?
Yo creo que es importante aquí señalar que el libro universitario tiene que llegar a un lector específico. ¿Cuál es ese? Son muchísimos los que podemos encontrar. Antes que nada, el primer promotor del libro universitario es el autor. Y lo que nosotros vamos a buscar a través de la construcción de esta nueva cultura editorial universitaria es la coparticipación de cada uno de los que construyen el libro y que al mismo tiempo lo hacen, digamos, un texto de apropiación en el momento en que el lector lo adquiere. ¿Cómo le vamos a hacer? Buscar que el autor se relacione directamente con sus lectores. No es a través de una serie de simbolismos ya estructurados por las editoriales comerciales, sino nosotros tenemos que reconocernos como editoriales, como libro universitario, que somos diferentes. Nada quiere decir ni bueno ni malo, simplemente somos diferentes, y construir nuestro propio espacio, nuestro propio lector, a través de la búsqueda de la conexión autor-lector.
¿Cuáles serían los canales, las ferias ahora de libros? ¿Buscarán tener presencia ahí? Porque pues la visita mucha gente.
Tenemos diferentes canales. Yo creo que no nada más hay que hablar de las ferias. Este año la UAM estuvo participando en más de 25 ferias de libro en toda la República Mexicana. Y por supuesto que las ferias internacionales, como la que ahorita viene la FIL de Guadalajara, viene a ser un espacio muy ad hoc, donde vamos a tener precisamente diálogo con autores en nuestro stand. precisamente para darle vida al libro universitario. Pero también estamos presentes en todo y cada uno de las presentaciones de libros, en seminarios, en congresos, en reuniones donde encontramos a los especialistas en el tema. Cada vez que sabemos que hay un tema sobre literatura, un seminario de literatura, afuera encontrarás un lugar de venta de libro sobre literatura. Y estamos logrando llegar a ese que viene específicamente a un seminario de literatura y consigue un libro de literatura. De antropología, de salud, de economía, de administración, y en ese momento
y novelas y cuentos y todo esto que tiene que ver con la difusión de la cultura, y además ya están también en la tienda de los Tecolotitos, que eso me parece muy importante.
Vamos camino a los Tecolotitos y vamos a muchos otros lados. También hemos estado en ferias delegacionales, precisamente para llegar directamente al público en las diferentes delegaciones del Distrito Federal.
La tienda de los Tecolotitos no es la tienda de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Ya tenemos a nuestros ganadores. Sí, sí, sí. Una de ellas es Aida Margarita Gómez Rodríguez. Ella es contadora pública y nos dice: excelente programa, muchísimas gracias, Aida. Siempre escucho Radio Educación y considera que es la mejor opción en la radio. Nosotros también, por eso estamos acá. Raúl Velázquez Olvera también es ganador de libros. Nos dice: mi hermana es egresada de la UAM, vive en Ensenada y me gusta escuchar el programa para decirle qué pasa en su universidad. Y nos llamó también Cruz Mejía, dice: ahora que Felipe Calderón felicita a Carlos Fuentes por sus 80 años y pondera suficientemente su obra, ¿opinará lo mismo cuando sus hijas vayan a la secundaria y les recomienden la lectura de Aura? Pues no lo sabemos.
Bueno, el tiempo pasa, dice por ahí un poeta popular. ¿Quién sabe? Habrá que esperar ese momento. Tenemos más ganadores. Leopoldo García González, de Azcapotzalco, dice: perfecto, lástima que sea 30 minutos. Estamos trabajando por crecer, Leopoldo. Le agradecemos por lo pronto su llamada, su apoyo. Es importante que se comuniquen con nosotros.
Y todas las personas que opinen lo mismo que don Leopoldo, que nos llamen.
Sí,
van a ayudar a que el programa dure una hora, entre más manifestaciones en este sentido tengamos.
Y entre más y más, a lo mejor llegamos a las dos, a las
tres.
Tres días a la semana.
¿Por qué no?
Norma Olvera Villegas también nos llama de la delegación Cuauhtémoc. Dice: es muy interesante el programa. Pues muchas gracias, Norma. Sí, estamos tratando de llevar a todos los espacios y a todas las personalidades que se acercan a esta frecuencia de 1060 el conocimiento, sobre todo este conocimiento generado en la UAM.
A mí me gustaría retomar un poquito más este aspecto de publicación de literatura específicamente, y de literatura para todo tipo de públicos, porque se piensa, podría pensar nuestro público fácilmente que el libro universitario tiene que ver con la formación, con la investigación, ¿verdad? Pero en realidad yo he visto publicaciones de la UAM como el Tzompantli, ¿no? Como, bueno, es una investigación también sobre las maras, pero es un libro muy interesante, con imágenes muy reveladoras, en fin. Es decir, aún siendo investigaciones, no son culteranas, digamos, no son inaccesibles para un lector que no sea científico, que no sea profesor, que no haya tenido un estudio mayor de no sé qué grado, pero además sí hay novelas y cuentos.
El profesor universitario, además de ser universitario, es ser humano y tiene capacidad de creación. Y por lo tanto los espacios de creación literaria, artística, fotográfica, en diseño, pintura y demás, existe, es un ser integral, y por lo tanto la universidad, como lo decía Gerardo, tiene que abrir la posibilidad de que existan un sinfín de espacios para la expresión, no solamente en la docencia y la investigación, sino en la difusión de sus propios conocimientos o de sus propias necesidades creativas, ¿no?
Yo creo que precisamente como la universidad no tiene que estar viendo cuál es la novela que va a ser el bestseller de este año, como la universidad no tiene este problema de la competitividad comercial, afortunadamente puede darle cabida a muchas nuevas manifestaciones, jóvenes creadores, no solamente muchos espacios literarios que se abren a jóvenes escritores, sino también espacios que se abren a jóvenes creadores plásticos, musicales, en fin, la universidad tiene ese lujo, que no necesita estar buscando qué se va a vender o qué va a ser un éxito.
Y yo creo que vale la pena mencionar que el hecho de que sean estas publicaciones espacios abiertos, inclusive para jóvenes, para nobles escritores, artistas en general, siempre hay un, digamos, un consejo editorial, siempre alguien que está revisando lo que se va a publicar y de qué manera se va a publicar, cómo se va a presentar a la gente. O sea, no es una publicación hecha al ahí se va, nada más porque el señor es de la comunidad o ha escrito un libro X. Se cuidan las publicaciones, se cuidan los contenidos.
Sobre todo, yo diría, ¿cómo lo explico? Se cuida mucho, sobre todo como es dinero público. Uh-huh. Y de alguna manera hemos trabajado ya, la UAM ha trabajado más de 15 años en desarrollar sus políticas editoriales. Se ha llegado a cierto consenso, por ejemplo, que la decisión de qué publicar no puede radicar necesariamente en un jefe o en una persona individual, sino... Claro. Que se trata mucho de trabajar a través de comités, usar mecanismos de arbitraje, usar mecanismos de dictaminación y evaluación para garantizar que las publicaciones de la universidad tienen un cierto nivel. Se cuida bastante.
41-55-1060 y 01-800-080-1060 son nuestros teléfonos. Llámenos 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Me gustaría cerrar con ¿cuál es su libro favorito de la UAM? ¿Cuáles podrían ser sus títulos?
Uy, mira, les brillaron los ojos.
Les brillaron los ojos y los agrandaron.
Empezaron a recordar todas las portadas, los nombres, los autores.
Después de que has trabajado catalogando, ya esa pregunta es muy complicada.
¿Cuál es el libro de la UAM que más te ha gustado? ¿Con que no me digas que el tuyo?
Bueno,
no hay ningún problema.
Bueno,
yo tampoco puedo decir que el
tuyo. Sus propios libros, sí.
Yo creo que como editor universitario uno encuentra especialmente el placer en ciertos libros que combinan todo. Todos estos falsos dilemas alrededor del libro universitario son resolubles. Cuando tienes un libro que es de gran valor académico, inmensamente accesible para el público, además tiene un valor estético y una belleza, y además encuentras que se vende... Ahí es cuando verdaderamente dices, wow, valió la pena hacer este trabajo.
Claro.
Porque no son dilemas reales, son dilemas que solo se presentan en ciertas circunstancias, en determinados momentos, pero ha habido libros, llega a ocurrir, libros que tienen todas estas características. Ahí es cuando uno se realiza realmente como editor universitario.
Sofía. Lo que pasa es que mis gustos radican en el ser editor o en el ser lector. Yo creo que aquí la experiencia a lo largo de varios años de ser editora, he tenido placer de construir y de acompañar, ¿no?, a los autores para que al final de cuentas tengan en sus manos un libro que se va a vender y que va a llegar a algún lado. Ha habido muchos retos, unos muy interesantes. Yo, la lista sería infinita, en general conservo uno, que digamos fue el primero que hice en la UAM, uno que era de la colección Correspondencia, que se llamaba T.H. Lawrence, Las Cartas. Ese fue uno de los grandes libros que yo hice muy al principio y que para mí fue motor para estar donde estoy el día de hoy aquí.
Luego nos lo pasas.
Claro, y es que todavía lo encontramos.
Muy bien, ojalá no, quiere decir que está agotado. Tenemos más llamadas, nos llamó la señora Irma de Cortés. Dice, hablar sobre escritora Lorelei, novia de Nervo y tiempo de la revolución. Bueno, pues serán temas que más adelante tal vez podamos tomar en consideración.
No.
Gracias, señora de Cortés. Dice que le parece interesante el programa. También nos llama Eloisa Suárez, de la Gustavo Amadero. El tema de hoy es interesante. Dice que escucha todos los sábados el programa. Pues muchas gracias por su preferencia, Eloisa. Se lo agradecemos infinitamente.
Muy bien, nos llamó también Rosario Hernández, felicitaciones, muchas gracias, y escucha Radio Educación desde el 78, ojalá que dure más el programa. También agradecemos la llamada de Manuel Munguía Díaz y pues a nuestros invitados.
Sí, antes de irnos, recuerden ustedes a los ganadores de paquetes de libros, la entrega será los días martes, se hace los días martes de 10 a 3 de la tarde en el Departamento de Difusión. No olviden traer una identificación, por favor. Así que martes de 10 a 3 en Difusión. Pues ya nos vamos. Bueno, nos vamos de esta sección porque todavía tenemos unos minutitos más. Muchas gracias a la maestra Sofía de la Mora Campos por estar con nosotros.
Recuerden, gracias por la invitación.
Profesora e investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco y coordinadora de la Red de Publicaciones de la UAM, nada más ni nada menos.
Muchas gracias, Sofía. Maestro Gerardo Clos Fernández del Castillo, profesor investigador del Departamento de Síntesis Creativa de la Unidad Xochimilco. Fue un placer tenerlo en casa.
Para nosotros un honor. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Una vez más, nuestro número telefónico 4155-1060, 01800-080-1060 para que se pongan en contacto directo con nosotros.
Y para seguir con el tema de los libros, Carlos Montemayor, quien es doctor honoris causa por nuestra universidad, por la UAM, nos comparte ahora su opinión sobre Carlos Fuentes y la importancia de este homenaje nacional. La Universidad Autónoma Metropolitana, presente en el homenaje nacional Carlos Fuentes, 80 años.
Una de las obras más relevantes en toda la historia de nuestro país es la que ha escrito Carlos Fuentes a lo largo de muchas décadas del siglo XX y parte del siglo XXI. El gran conocimiento del país, su gran penetración y análisis de las tradiciones culturales de Occidente, del mundo europeo, del mundo hispanohablante, le ha permitido escribir y legar a la lengua española una obra de gran magnitud, de gran amplitud, y que se acerca y a esclarecer tanto temas de la historia de Europa y de México, de las provincias de México, de los periodos revolucionarios, rurales y urbanos de México, como de muchos periplos del alma humana, el realismo, la fantasía, la literatura fantástica. Es un escritor de una gran generosidad, de un abundante vertiente narrativa, por supuesto indispensable para entender el siglo XX en México y entender gran parte del pensamiento cultural, literario, político del mundo contemporáneo. Su homenaje es un alto en el camino también, porque no ha habido en la historia de México un homenaje parangonable al que representa ahora el festejo del 80º aniversario del nacimiento de nuestro admirado escritor Carlos Fuentes. Ha habido, por supuesto, grandes homenajes a muchos autores mexicanos, pero creo que este señala un parteaguas por la naturaleza múltiple de los homenajes, por la vertiente también política que representa homenajear en este momento a un intelectual y artista de su talla. Y es tan relevante este proceso que sería muy útil, relevante que pudieran asistir a estos homenajes que se realizarán o a la parte del homenaje nacional que se realizará en los distintos espacios de la Universidad Autónoma Metropolitana. Será muy importante que nos acompañe y asista tanto los miembros de la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana como de la zona metropolitana o los colegas del país que en ese momento se encuentran en la ciudad capital de la República.
Bueno, pues si no fueron a la mesa redonda de ayer, no saben, y no soy adivino, pero no saben de lo que se perdieron. Pero tampoco soy adivino para decirles esto. Tienen otra oportunidad. Tenemos dos mesas más coordinadas por la UAM dentro de este homenaje. Este lunes a las 10 y a las 12 horas en Leandro Valle número 20, Centro Histórico, a un costado de la Iglesia de Santo Domingo.
Así es, y dentro de las mesas podremos escuchar a grandes escritores de la literatura actual que pese a su juventud han conseguido importantes logros y reconocimientos alrededor del mundo. Por mencionar solo algunos de ellos, estará con nosotros Juan Villoro, Juan Gabriel Vázquez de Colombia, Carlos Franz, Santiago Roncaliolo, quien es premio Alfaguara del año pasado, si no mal recuerdo, entre otros autores que compartirán con todos ustedes su experiencia como novelistas. Hemos tenido muchas más llamadas, ponemos a su disposición el correo radio@correo.uam.mx para las inquietudes de si se pueden acercar a las oficinas de edición y de publicación en la UAM. Escríbanos ahí con todas estas inquietudes, radio@correo.uam.mx.
A través de esto van a tener respuestas y vámonos directo a la información.
Porque... Adelante.
Noticias.
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 La UAM se ha convertido en la primera, sí, la primera universidad del país que cuenta con un centro de vinculación con la industria. Se llama Centro Canacintra UAM de Apoyo Empresarial y servirá para dar asesorías, hacer análisis y estudios sectoriales. Los estudiantes desarrollarán su servicio social, los académicos harán estancias en las empresas y el centro propiciará la utilización de patentes de nuestra universidad.
Primero fue el condón para las mujeres, sí, y en un futuro no muy lejano llegarán las píldoras anticonceptivas para hombres. Sí, tal y como lo escuchan, para hombres. Profesores e investigadores de la UAM Iztapalapa están desarrollando un fármaco conocido como ATD, que reduce la producción de espermatozoides, pero, tranquilitos, no se me espanten, ese proceso será reversible. Además, no tendrá efectos físicos ni de comportamiento para quien la consuma. Esperamos entonces con ansia la salida de este producto. Y desde aquí, pues muchas felicidades a los doctores Adriana Morales y Armando Ferreira por esta investigación tan importante.
¿Sabías que la UAM Iztapalapa tiene un mamut? Efectivamente. En la Sala Cuicacali se exhibe un ejemplar de más de 18.000 años de antigüedad, 10 toneladas y una altura de 4 metros. Los restos fueron descubiertos en el edificio S de esa unidad durante su construcción en 1976. Su exhibición está abierta a todo el público. Vente para acá.
Ya nos vamos, nada más mencionamos por último las llamadas a don Roberto Gómez, gracias, así como a Mauricio Bastien. Les agradecemos sus comentarios y les recordamos radio@correo.uam.mx para que a través de ellas nos hagan llegar sus inquietudes, sus preguntas y los podamos canalizar.
Gracias también a Luis Castillo y a María Enriqueta Mendoza Herrera, todos ellos dicen sí, que dure más el programa.
Que dure más. Agradecemos todas las llamadas, los invitamos para que este fin de semana pues lo dediquen a leer un buen libro, vean el fútbol, claro, también se vale. Pero 5 minutitos de agarrar un libro, leer un poema, un capítulo, ¿por qué no? Claro, sí. Este fue Rostro Universitario, un rostro hoy lector.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá que este haya sido el mejor comienzo para un fin de semana repleto de gozo y belleza.
Y este programa, como siempre, pues no sería posible sin el equipo estrella de producción, Jimena Dixit. Gracias a todos ellos, gracias al equipo de producción, gracias a ustedes que nos acompañaron el día de hoy, gracias a nuestros invitados. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Sergio. Gracias.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.